Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Estamos súper contentos de comenzar nuestra segunda temporada. Estamos de regreso después de haber tomado un mes y medio de vacaciones. Y les damos la bienvenida a todas las personas que, bueno, nos acompañaron en la primera temporada y a aquellas personas que apenas empiezan a unir a esta comunidad. Este podcast, bueno, para las personas que son nuevas, es un podcast de conversaciones informales donde tocamos diferentes temas, donde tenemos invitados diferentes cada 8 días y pues la idea es divertirnos, reírnos y aprender algo nuevo cada semana. Esa parte de tocar algo nuevo y aprender es súper importante para nosotros. Y este podcast pues lo hacemos José Luis y yo, que somos dos amigos que nos conocemos hace 20 años y nuestro perrito que tiene 13 años. Él se llama Iggy y decidimos hacerlo parte de este proyecto. Y bueno, ustedes lo escucharán a veces en el fondo, a veces cuando camina, cuando nos acompaña, pero es parte importante de este podcast y de lo que hemos querido hacer. Así que para las personas que, bueno, quieren conocer un poquito más acerca de nosotros, los invitamos a que escuchen el primer episodio de la primera temporada, donde les contamos un poco más a fondo de quiénes somos nosotros. Pero bueno, estamos de regreso y estamos súper contentos. La verdad, los extrañamos muchísimo. Estamos muy contentos de poder de nuevo tener este espacio con ustedes, de poder comunicarnos, intercambiar ideas, intercambiar risas. De verdad que los hemos extrañado muchísimo a todas las personas que se han unido a esta comunidad. Estamos súper felices de poder, bueno, estar de regreso. Y qué mejor para comenzar esta segunda temporada que un tema que, bueno, muchos podemos asociar con celebración, con brindis, con alegría, y es el tequila. Y nuestro primer invitado de hoy nos va a hablar precisamente sobre eso, sobre el tequila. Su nombre es Randall Alfonso Ramírez. Él es el group manager de una casa de tequila que se llama Alicante Tequila. Ellos vienen, están ubicados en México y han sido ganadores de la medalla de oro de tequila artesanal. Entonces estamos súper contentos de poder hablar con él, de poder aprender del proceso de elaboración de tequila, de la historia, de cómo se elabora un tequila de alta calidad, como el que ellos hacen. Así que muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y los invitamos a que se queden con nosotros para poder aprender un poco más de tequila y del tequila artesanal. Bienvenidos de nuevo a esta segunda temporada de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
Bienvenidos a un podcast creado para mentes inquietas, curiosas y perspicaces, en donde cada semana traemos invitados para hablar de diferentes temas de una forma casual y entretenida. Si quieres aprender sobre viajes, cultura, actualidad, música, personajes, desarrollo personal, emprendimiento y mucho más, quédate con nosotros en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
Randall, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y comenzar con nosotros esta segunda temporada. Estamos felices de estar de nuevo en este espacio y poder compartir temas variados e interesantes como el que vamos a tocar contigo hoy. La verdad, estamos contentos de aprender sobre el tequila y conocer más sobre tu compañía.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos. Y Randall, bueno, para comenzar este recorrido y poder aprender sobre el tequila, empecemos por tu ubicación geográfica. Sabemos que tú te encuentras en el estado de Jalisco, muy cerca de una de las fábricas originales de tequila. Cuéntanos un poquito de eso y si puedes comenzar también contándonos un poco de la historia del tequila. ¿Cómo nace el tequila?
Para esto tenemos que remontarnos un poco hacia la historia del tequila, ¿no? Originalmente todo se llamaba mezcal en relación a destilados de agave en México. le llamaban los pobladores vino mezcal de la comarca de Amatitán, por decir algo, o vino mezcal de la comarca de Arenal, que es el pueblo contiguo. De hecho, Amatitán ostenta ser la cuna del tequila por encontrarse esta fábrica, esta taberna comunitaria, que en su momento funcionaba para los indígenas pobladores de la población, en donde pues las personas ponían a fermentar su mosto. Había unos alambiques comunitarios y cada quien tenía su llamado vino mezcal. La fábrica se llama Santa Rosa, está en una barranca que se llama El Tecuane. En los terrenos, la familia todavía elaboran destilados de agave. ¿Qué es lo que sucede acerca de esta fábrica antigua y de la cuna del tequila? Es que la producción empieza a migrar hacia tequila, finales por ahí de 1700, porque tenían más accesible el agua en la comarca de Tequila.
Tequila es una comarca, sorry que te interrumpa.
Bueno, antiguamente se le llamaba comarca. Ahorita Tequila es un pueblo como tal. En la colonia española, dentro de las divisiones del virreinato, una de las divisiones, como ahorita mencionamos, pueblo o ciudad, en esos entonces una de las de las cuestiones con las que se catalogaban las poblaciones era la comarca, y por eso se llamaba comarca de Tequila.
Ok, muy interesante. Sigue contándonos qué pasa entonces con Santa Rosa una vez que ya comienza a emigrar la producción hacia Tequila.
¿Qué es lo que sucede? En Tequila, si tú ahorita paseas por las calles y por las fábricas más antiguas, que es desde la Perseverancia, la Rojeña, el Llano, tú puedes observar que están al lado de una barranca que llaman Barranca del Ahorcado, porque en la Guerra Cristera, una guerra religiosa que tuvimos en la década de los 20 aquí en México, ahorcaban ahí algunas personas. Entonces se le quedó la Barranca del Ahorcado. Por esta barranca, bueno, ahorita no pasa mucha agua como en su momento pasaba, pero como se necesita agua para el proceso, y en Amatitán, esta fábrica de Santa Rosa que les comento, y muchas fábricas que estaban alrededor, muchas pequeñas tabernas que les llamaba en su momento la población antigua, pues estaban un poco más inaccesibles, porque tenías que bajar toda la barranca llamada del Tecuane para poder realizar la producción. Y en Tequila pues quedaba más sencillo. La producción empieza a migrar hacia allá, y en México tenemos de repente costumbres por acortar todos los nombres, ¿no? En vez de decir afirmativo, decimos en ocasiones afirma, ¿no? O en vez de decir Francisco, lo recortamos y decimos Paco, ¿no? Entonces, este término de vino mezcal de la comarca de Tequila cambia hacia nada más llamarse tequila, por ser tequila. Ya en esos entonces, la comarca con mayor producción y más conocida, y de ahí se quedó tequila y tequila y tequila. Pero es importante mencionar que de manera étnica e histórica, pues el tequila antiguamente pues era llamado mezcal. Las técnicas de producción han ido avanzando, pero pues ahora sí que todavía existen tequilas elaborados de manera artesanal, que pues es precisamente el objetivo de nuestro tequila Alicantes.
Bueno, Randall, definitivamente en este podcast nos encanta aprender, y es muy interesante lo que has compartido con nosotros acerca de esta historia y aprender lo que sucedió antes de crear este producto. Y precisamente tú tocas algo muy importante, que es la parte de cómo se produce el tequila específicamente en tu compañía Alicante. Pero antes de llegar a ese proceso, que nos parece súper interesante poder compartirlo con la gente que nos escucha, es que nos gustaría hablar primero de la historia que existe detrás del nombre Alicante. Sabemos que está relacionado con una serpiente, ¿correcto?
Así es. Bueno, hay varias ramas, digamos, aquí de la historia de por qué Alicante. La primera es porque mi abuelito, que en paz descanse, cuando yo iba a trabajar con él, él desde mi bisabuelo, desde ya hace algunas generaciones, mi familia se dedica a la comercialización de trigo y sorgo en este negocio familiar, en esta empresa que creó mi bisabuelo. Pues a mí me tocaba acompañar a mi abuelito y a mi papá, también que en paz descanse, y pues mi abuelito me comentaba de repente que tuviera cuidado, que no me fuera a morder un alicante. Después empecé a buscar un poquito acerca de todo ese halo de misticismo que envolvía a esta serpiente, y empecé a ver que había diferentes referencias históricas, ¿no? Primero que todo, bueno, nuestros ancestros le llamaban el Cincoatl, que era el guardián del maíz en náhuatl. Para nuestros antepasados, mayas y aztecas, había dos leyendas que explicaban, según su cosmovisión, nuestro nacimiento como seres humanos. Una comentaba que veníamos del maíz, la otra es la leyenda de los hijos del quinto sol. Entonces empecé a ver que estamos muy acostumbrados a que el águila nos represente como mexicanos, cuando realmente una deidad que es predominante en todas las culturas, desde el norte hasta los atlantes de Tula y hasta Yaxchilán maya en el sur de México, una deidad predominante es la serpiente, es el Coatl. Entonces decidimos adoptar el símbolo de un cetro que se encuentra en la sala principal de la exposición azteca del Museo de Londres, que es la serpiente bicéfala azteca. Hay diferentes teorías sobre a quién le perteneció, era un cetro de un gobernante. Hay quien menciona que pertenecía a Moctezuma Iluicamina, el flechador del cielo, uno de los tlatoanis aztecas. Entonces fuimos complementando el recuperar un poquito tradiciones fuera de ciertos conceptos y ciertos estereotipos que hay, y asimismo también pues recuperar un poquito las técnicas antiguas de elaboración del tequila, ¿no? Hay algunas referencias históricas, por ejemplo, Cantinflas, en algún momento en la película del Padrecito del 64, menciona un dicho muy famoso en donde dice: calmantes montes, alicantes pintos, pájaros cantantes, reata, no te planches el último tirón. Entonces hay todo un halo de folclore que hemos sabido pues conceptualizar en una sola botella, que también pues incluye un montón de historia y de ancestralidad en su interior, en su líquido.
Muy interesante, Randall, el poder aprender sobre la palabra Alicante. Y bueno, hablando de orígenes, cuéntanos cómo surge la idea de comenzar esta empresa de tequila.
Bueno, realmente la empresa familiar migró hacia que sembráramos agave, pero a mí realmente se me ocurrió la idea de abrir una marca de tequila a partir de que yo trabajé aproximadamente 4 años en una fábrica de tequila Jalisco, ¿no? En donde, no a modo de crítica, pero los procesos han cambiado muchísimo, ¿no? Yo llegué con la idea, con el cuento amoroso que creo que tenemos todos los mexicanos, en el que pues el tequila se elabora con un horno de piedra, y creo que ya cuando llegas a ver la industria a niveles de empresas de millones de litros, te das cuenta que la producción dista muchísimo de eso, ¿no? Y que es incluso pues un sabor abismalmente distinto. Y al yo estar trabajando en esta empresa, pues empiezo a notar esta situación, y se me ocurre por ahí la idea de pues abrir una marca propia, resaltando pues un proceso de producción que tiene una certificación de orgánico y que recobra pues ciertos métodos que ya no son tan comunes, ¿no? Sí existen varios tequilas artesanales, pero la realidad es que la mayoría de la producción es industrial. Entonces, pues, una vez definido el segmento, pues nos enfocamos a ir por esa línea y tratar de culturizar sobre todo a las personas que pues tal vez hay personas un poco más informadas en el extranjero, desgraciadamente, y aquí en México hay ciertas costumbres que pues a veces impiden que tú pruebes destilados de calidad, ¿no? En México es muy común que utilicemos tragos largos mezclados con refresco. Entonces,
okay.
Realmente pues tú le pones ahí un tequila de baja calidad y pues es difícil apreciar su astringencia, su aroma, qué perfil organoléptico tiene, qué cuerpo tiene en boca, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que hace la diferencia en la producción del tequila entre tu compañía y las otras?
Pues nos hemos enfocado en presumir mucho esa parte, en presumir mucho los certificados de orgánico y nuestra elaboración, que a diferencia con el mezcal, pues nada más es el uso de leña, pero de ahí en más, pues no utilizamos autoclaves, que son ollas de gigantes a presión que cuecen el agave en 12 horas, ¿no? Ni utilizamos difusor, donde utilizas ácido sulfúrico y las piñas van crudo exprimidas, en donde en un día y medio tienes ya tequila, ¿no? Ni columnas de destilación donde se usan para refinar petróleo, y ahorita la industria del ron, del vodka y del tequila las está usando para producir algo que nos bebemos. Entonces,
eso me pareció terrible.
Sí, no,
además, cuando dijiste ácido sulfúrico.
El ácido sulfúrico está pésimo. O sea, entonces tratamos de presumir mucho eso, de decirle a las personas, oye, ¿sabes qué es lo que te estás tomando? Porque de repente las personas creen que nada más existe una sola forma de hacer tequila, y no va por ahí, ¿no? Nosotros cocemos en un horno de piedra volcánica con recubrimiento de adobe, dura 3 días el agave cociéndose, se cuece con vapor, a diferencia del mezcal, en donde se cuece con leña. La molienda es en un trapiche cañero de prensas, no muele, sino nada más exprime. Entonces no estás quitando alcoholes pesados de la fibra de celulosa. La fermentación es natural, con maderas, con fibras, así como en el mezcal. Y la destilación es manual, en alambique mixto de cobre con acero, también como en el mezcal. En el mezcal hay diferentes tipos de destilaciones, pero una de las más clásicas pues es esa destilación árabe que trajeron los españoles de su guerra contra los moros, ¿no? Alambique significa el que destila en árabe, y pues a partir de la colonia fue la técnica de destilación más utilizada en México. Entonces, de repente hay quien juzga que por ser tequila es industrial y por ser mezcal es artesanal, cuando ya existen mezcales que usan difusor, aunque son pocos, pero también existen tequilas que todavía los elaboramos con un proceso artesanal y que aunque somos pocos, creo que todavía puede la gente probar un destilado hecho como en los tiempos de los abuelitos, ¿no?
Qué interesante, claro. Randall. Y yo precisamente quiero preguntarte eso. O sea, para alguien que no ha tenido la oportunidad de ver cómo se hace todo ese proceso, toda la destilación, cómo se produce el tequila, cuéntanos un poquito desde el momento en el que empieza, ¿qué necesitas y cómo se va dando ese proceso hasta que finalmente ya tienes ese producto embotellado? Si lo pudieras hacer de una manera, pues, súper sencilla para todos los que no sabemos y que podamos imaginarnos todo lo que requiere el producir este tequila artesanal y, pues, este producto de calidad.
Claro que sí. Bueno, lo primero es la planta, ¿no? De repente existe una confusión entre si agave es distinto al maguey. Realmente agave y maguey es lo mismo, simplemente está dicho en idiomas diferentes, ¿no? Maguey proviene de una palabra náhuatl, que es metal, y agave viene de agavos, del latín, significa admirable. Llegan los españoles a nuestras tierras, ven los agaves y dicen agave. Y nuestros ancestros dicen metal. La palabra va evolucionando hacia maguey. Entonces, realmente, ahorita la diferencia es que agave casi siempre está denominado bajo un nombre científico y maguey es como el nombre común con el que los pueblos de México conocen a la planta. El ejemplo del tequila, que por denominación de origen solamente puede utilizarse maguey azul o agave de nombre científico Tequilana Weber, por su descubridor, que es Francis Constantin Weber, lo bautiza cuando viene por órdenes de Porfirio Díaz. Se cuenta que algunos tequileros importantes de la época lo trajeron. Hay varias versiones al respecto. La idea es que este señor viene a definir que el maguey azul debe de usarse o se recomienda usar para el proceso de elaboración del tequila porque es el que tiene más azúcares y por lo tanto tiene mayor rendimiento. Antiguamente se podía utilizar cualquier tipo de agave. Ahorita ya por denominación de origen, bueno, pues ya ya se plasmó que solamente se debe de utilizar maguey azul. ¿Qué es lo que pasa con este maguey azul? Bueno, la denominación de origen del tequila comprende 5 estados, no solamente es Jalisco, de repente también se cree que nada más es Jalisco. Es también Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas. No hay una edad específica para que el agave sea cultivado. Hay de repente quien menciona que a los 5 años, que a los 7, que a los 8. Sí hay un rango que es de 5 a 9 años, 6 años tal vez, 7, dependiendo de qué tanto cuidado tengan los jimadores o los productores con sus plantas. Nosotros utilizamos plantas de extrema madurez de 8 o 9 años. Eso permite que, pues, que haya más azúcares y haya menos saponinas, que es un componente que cuando los agaves están jóvenes crea cierto picor en la lengua, ¿no? Y cierta astringencia. Esta planta, cuando ya está lista para ser cultivada, le crece en la parte de en medio un arbolito que le llamamos quiote. Este arbolito da semillas y flores que los murciélagos polinizan y permiten que haya propagación y diversificación genética en los agaves. Entonces, cuando este agave ya está listo para ser cultivado, la naturaleza lo plasma por medio de este detalle que les estoy comentando. Y es entonces cuando se corta, en el argot popular le llamamos jima. Es también importante en la jima cuidar ciertos detalles. Nuestra jima, por ejemplo, es muy al ras. Eso permite que también tenga un poco menos de metanol. El metanol es el que te produce astringencia, digamos, el que hace que el licor sea, pues digamos, fuerte al paladar, ¿no? Todos los destilados del planeta tienen metanol, el whisky, el coñac, todos, la norma oficial del tequila y en general la de los destilados de agave, llámese mezcal, llámese raicilla, bacanora, marca que por cada 100 mililitros, perdón, debe haber como máximo 300 miligramos de metanol. Hay ciertas cuestiones del proceso que hacen que ese metanol se vuelva un poco más presente, ¿no? Una de ellas es lo que les comento cuando estás jimando y dejas más alta la jima, ¿no? Donde dejas pedazos de la penca un poquito más altas. Posterior a eso, entra al proceso de cocción. Les pasaremos con mucho gusto algunas imágenes de los hornos de piedra que tenemos. Dura tres días en este horno.
A temperaturas, supongo, muy fuertes, muy altas.
Sí, así es. Se cuece a altas temperaturas. Después, las piñas son pasadas por este molino de prensas, en donde la prensa lo exprime. Por ahí también habrá algunas fotografías que les vamos a compartir. Posterior a esto, se fermenta ese jugo de agave cocido, es fermentado de manera natural, quiere decir que se le forman levaduras. La levadura no es otra cosa más que un hongo que se come el azúcar y la transforma en alcohol. Okay. Y después es pasado a un proceso de destilación donde la finalidad es separar ese alcohol que se creó y que está en ese mezclado con otros componentes en ese llamado mosto, en ese jugo cocido de agave ya fermentado. El principio de funcionamiento de una destilación, bueno, es algo parecido a cuando alguien se está bañando y el vapor que se está generando queda pegado en gotitas en la parte de arriba del techo.
Okay.
Es algo muy parecido. El principio de funcionamiento de evaporación del alcohol es que se evapora a diferente temperatura que el agua. Se evapora más rápido. Entonces, cuando se empieza a evaporar primero el alcohol, en la parte de arriba del alambique hay un condensador en donde está rodeado por agua fría, este tubo, este serpentín que se le llama, y ya sale entonces las gotitas y en un receptáculo, a lo cual pues ya tenemos un producto terminado, ¿no?
Qué interesante, Randall. Y bueno, una vez que ya ha pasado este proceso, ¿cuánto tiempo debe pasar para que ya pueda ser envasado?
Bueno, hay diferentes clases de tequila. La norma oficial mexicana marca primero dos grandes divisiones. La primera es el que muchas personas le llaman tequila mixto. En la norma está solamente mencionado como tequila, ¿no? Este tequila puede llevar como mínimo el 51% de azúcares de agave y el otro 49%. Pues pueden ser azúcares de caña, de lo que quieras. Entonces es un poco extraño porque es como una mutación entre ron y tequila. Y se preguntarán, bueno, pues ¿por qué demonios se permite hacer eso? Resulta que hubo en algunos ayeres, cuando la norma oficial del tequila estaba todavía en proceso, una escasez de agave muy, muy, muy complicada. Es difícil hacer inventarios de agave porque pues duran en un promedio, como les comentaba, pues las personas que lo quieren cortar muy, muy joven son 5 o 6 años, pero casi siempre son de 7 a 9 años. Entonces, pues es difícil planear la subsistencia de la demanda del mercado, ¿no? El hecho de que hubiera esta escasez de planta provocó que se modificara o que se incluyera en la norma este tipo de tequila, en donde pues prácticamente era rebajado con otros alcoholes, de tal manera que se permitía en su momento pues cumplir la demanda, sobre todo de Estados Unidos. Esto abre la puerta a una segunda categoría de tequila, que es tequila 100% agave. Este tequila 100% agave, como su nombre lo indica, quiere decir que está hecho 100% con azúcares provenientes del agave. Y bueno, pues es un producto en donde de repente las personas lo han catalogado como mejor, y sí es mejor, obviamente, que el tequila que no es 100% agave, que el llamado comúnmente mixto. Pero ahorita, como les comentaba, ya hay tequilas pues que sí son hechos 100% agave, pero son hechos con difusor. Entonces, pues no es algo muy recomendable. En estas dos categorías hay varias clases de tequila, que es el blanco, el cual, salido del alambique, prácticamente puede ser embotellado, ¿no? Ese no lleva ningún añejamiento ni reposado en barricas ni nada. Se ajusta el grado alcohólico, nada más, o sea, porque en el alambique sale a 55 grados, entonces se ajusta a la cantidad que se haya definido es por segmento la mejor. Casi siempre va alrededor de 40 grados. Si se desea darle un poco por ahí de sabores, de aromas a madera, el tequila es susceptible a ser reposado, ¿no? El reposado es a partir de 2 meses a 11 meses. Después viene otra categoría, que es el añejo, que es de 12 meses a 35 meses. Y después viene el extrañejo, que es a partir de 36 meses. Estas serían las categorías existentes más comunes. Hay una quinta categoría que le llaman joven u oro, en donde, bueno, pues es una mezcla de blanco con alguna de las otras variedades. Entonces, no es muy común, pero digo, también está mencionado en la norma oficial.
Okay. Una pregunta, ¿en qué lo envejecen? ¿En qué lo reposan el tequila?
Bueno, el tequila puede ser reposado en pipones, que son grandes contenedores de madera, pero una de las cuestiones más comunes por nuestra herencia española es que sea reposado en barricas, que son barriles de madera de 200 litros. Okay. Aquí viene algo interesante, depende mucho de la fábrica y de la marca en qué quiere reposar su destilado, ¿no? Lo más común es que sea roble blanco americano, pero ya depende, como les comentaba, de cada marca, qué es lo que quieren usar. Nosotros utilizamos dos barricas diferentes. Utilizamos unas barricas para el reposado que son de whisky bourbon, que es un tipo de whisky popularizado por ahí en la época de la prohibición de Estados Unidos. Es elaborado con maíz. A raíz de que, bueno, en la colonia inglesa pues echaban mano los colonos de las materias primas que ellos encontraban, ¿no? Y para el añejo nosotros utilizamos otro tipo de barrica, que es de roble blanco americano virgen, sin ninguna puesta de whisky. Simplemente está extra tostada de la parte de adentro con una antorcha para que libere más taninos, que son los componentes que, digamos, nosotros captamos en nuestro cerebro como los aromas de madera, ¿no? Esa es la parte de los taninos. Lo más común es que en los tequilas se use una misma barrica y nada más el tequila se deje más tiempo, ¿no? El reposado lo dejas más tiempo y lo vuelves añejo. Nosotros utilizamos dos distintos, pues para hacer por ahí pues una experiencia distinta al paladar y a la nariz del consumidor.
Randall, y ya para terminar este episodio, si pudieras dejarnos con un consejo sobre algo que debamos saber cuando queramos comprar tequila, ¿qué podría ser?
Es una excelente pregunta, porque desgraciadamente la norma oficial mexicana del tequila está muy limitada, ¿no? Uno ve otras normas oficiales, como por ejemplo la del mezcal, que también tiene sus errores, pero en el mezcal se divide en categorías, ¿no? Se divide uno que es mezcal industrial, otro que es mezcal artesanal y otro que es mezcal con técnicas ancestrales. Desgraciadamente, como en el tequila ya hay una industria de muchos años en donde esto afectaría a las marcas industriales, porque se conoce el uso de difusores, de columnas de destilación, como les estoy contando, sí ayudaría a que la gente conozca lo que bebe, ¿no? Pero pues desgraciadamente no se tiene. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, primero, buscar información en redes sociales o en páginas web. Antes de comprar una botella, meterme a su perfil, tal vez de Facebook, tal vez de Instagram, y ver su proceso, ¿no? Si yo en las fotos, si yo en su página web no veo que ellos tengan un proceso en horno de piedra, donde veas tú fotos de los alambiques y cuestiones así, yo no le tendría mucha
confianza,
¿no? La verdad, sí, porque casualmente las marcas que usan pues este tipo de autoclaves, difusor, etcétera, pues obviamente no exponen su proceso, no ponen fotos de este tipo de cuestiones, ponen fotos de un jimador y fotos de la planta, pero yo es una recomendación, sobre todo ante la poca ayuda que la norma oficial mexicana te proporciona para educar al consumidor, ¿no? Porque si en la norma oficial mexicana dijera que tú debes de incluir en la contraetiqueta, cosa que nosotros sí hacemos, que tú debes de incluir en la contraetiqueta tu proceso de producción, pues eso haría que el consumidor eligiera de manera más sencilla, ¿no?
Claro, de una manera mucho más informada. Una pregunta, Randall, y una vez que entonces ya tienes el tequila destilado, envejecido y embotellado, así, ¿cuál es la forma en la que lo distribuyen? ¿Ustedes venden, o sea, la gente puede comprar directamente a ustedes o se vende en otro tipo de lugares?
Ok, bueno, somos una empresa joven. Nos manejamos por medio de distribuidores, sobre todo en zonas turísticas de México. Tenemos presencia en el sur de México, en Playa del Carmen, en Tulum, en el centro de México tenemos presencia en Guanajuato, en San Miguel de Allende, en el occidente, pues aquí en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Puerto Vallarta. En el norte del país tenemos presencia en Monterrey y tenemos presencia en toda la franja de Tijuana hasta Los Cabos.
Ok.
Estamos por llegar a España, esperamos este año. Y bueno, pues esperamos también pronto estar en Estados Unidos. Hemos tenido algunos acercamientos. Desgraciadamente, para una empresa joven, bueno, la competencia en el rubro del tequila es muy fuerte.
Bastante.
Pero poco a poco hemos ido abriendo camino. Y pues como lo mencionaba de manera general, nuestros rubros son sobre todo boutiques y tiendas especializadas en tequila. Este tipo de productos pues obviamente no los vas a encontrar en tiendas de conveniencia, en donde se manejan productos más comerciales, más industriales. Nosotros contamos con una certificación de orgánico por la USDA y AgriCert y la Unión Europea, lo cual también avala que pues no solamente se está usando un proceso artesanal, sino que no se está usando ningún químico ni en el proceso, ni tampoco en el cultivo del tequila.
Eso es muy importante. Randall, vi también que les había ido muy bien en alguna competencia, que se ganaron un par de premios.
Sí, así es. Estuvimos inscritos en una competencia de la revista Tequila Aficionado. Es un medio gratuito, sin fines de lucro. Lo cual también es importante mencionar, porque de repente hay otras competencias en donde casualmente todo aquel que se inscribe de nuevo ingreso gana, siempre, aunque sea un día de bronce, pero gana, ¿no? Se dice, se cuenta que esto es porque pues así se vuelven a inscribir al siguiente año, ¿no? Entonces, nosotros nos inscribimos en este concurso que no tiene fines de lucro, en donde no pagamos absolutamente nada, y nos parece que era un medio fidedigno en el que fuimos nominados en dos categorías. En la primera, bueno, quedamos en el top 5 de mejor empaque de 2016. Esta competición es a nivel de Estados Unidos y ganamos medalla de oro. Ya como perfil, como calidad del destilado.
Okay, o sea,
que fue el mejor tequila del 2016.
Así es.
Randall, pues felicitaciones. Y realmente, como dices tú, es una casa, es un producto joven, pero que ya ha ganado muchísimo mérito. Y bueno, Randall, antes de dejarte ir, te voy a decir dos cosas y dime lo primero que se te viene a la cabeza. Okay. Cuando yo te digo tequila Alicante, ¿qué se te viene a la cabeza?
Artesanal,
ok. Y no te puedo dejar ir sin preguntarte lo que yo creo que todos te quieren preguntar. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando tú escuchas tequila Amigos?
Difusora.
Yo tenía que terminar el programa si no sabía.
Es lo primero que se me ocurre. Digo, sé que a veces a algunas personas se les viene el nombre luego del actor, pero bueno, la verdad es que como yo estoy más metido en cuestiones de producción que de cinematografía, pues lo primero que me viene a la cabeza es el difusor.
Exacto, eso era lo que queríamos saber, porque lógicamente, por lo que nos has contado, pues son dos procesos bastante diferentes. Así que ha sido muy interesante, Randall, aprender de lo que realmente es un tequila de calidad, y a mí por lo menos me sirvió mucho para educarme y saber qué es lo que voy a buscar la próxima vez que vaya a querer compartir un tequila. Así que, Randall, muchísimas gracias por esta entrevista de hoy, por habernos enseñado, por haber compartido, y realmente queremos saber dónde te podemos encontrar, las personas que nos escuchan, dónde te pueden seguir.
Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en nuestra página web. Ahí constantemente estamos posteando información histórica y cultural acerca de esta bebida. Estamos también constantemente, bueno, pues mostrando nuestro proceso y nuestra diferenciación, no solo mía, sino de muchos colegas que se preocupan pues por hacer un producto diferente, porque creo que como una empresa nueva siempre lo más fácil sería ir y producir de manera industrial y nos sale más barato, al cabo la gente ni sabe y pues aquí lo malo es que a veces no puedes dedicarte a algo que tú mismo no te puedes beber, ¿no? Entonces, ahora sí que aunque hemos agarrado un camino un poquito más difícil, es un camino del que nos sentimos orgullosos.
Exacto, y eso me parece súper importante, sentirte muy orgulloso del producto, saber que es producido con ética y con calidad.
Randall, si puedes, por favor, ¿podrías repetirnos tus redes sociales una vez más para que la gente te pudiera seguir?
Claro que sí, en Instagram nos encuentran como Alicantes Tequila Artesanal, en Facebook como Tequila Alicantes y en Instagram como Tequila Alicantes también.
Perfecto. Perfecto, Randall. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Les agradezco muchísimo y bueno, quedamos en contacto. Esperamos pronto estar en Estados Unidos y bueno, si tienen alguna vuelta a México, aquí es su casa y pues esperamos poder pronto echarnos una copa y conocernos en persona.
Claro que sí, Randall. Nos encantaría compartir una copa contigo. Y de verdad, esperamos ver tu producto muy pronto en Estados Unidos para poder compartirlo con las personas que nos escuchan. Esperamos que hayan disfrutado nuestro primer episodio de la segunda temporada y estamos muy contentos de estar aquí de regreso con ustedes.
Así es, José. Y bueno, espero que todos hayan disfrutado de verdad de todo este proceso de aprendizaje sobre el tequila. Gracias a todos ustedes por acompañarnos de nuevo. Estamos súper contentos, como dijo José, de poder estar de regreso con ustedes y compartir en este espacio cada domingo de un nuevo tema, un nuevo invitado en estas conversaciones.
No olviden suscribirse y compartir este episodio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en joseyalex.com.
Los esperamos el próximo domingo en un nuevo episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
Si te ha gustado o has aprendido algo de nuestro invitado de hoy, te agradecemos que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Esto te toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Si aún no escuchas los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas preferidas como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Presiona el botón de la notificación para que no te pierdas ninguna de las conversaciones. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos el próximo domingo en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.